El fiscal general del estado informó la detención del presunto agresor de Abril, la cajera de una tienda de conveniencia que murió tras ser atacada con arma blanca. Otro jardín de niños fue robado en Mazatlán. El exalcalde de Mazatlán, Gerardo Rosete, se declara listo para participar en los comicios del 2021. La pandemia impactó negativamente en el Buen Fin. Y en los deportes, Venados de Mazatlán llega a 6 victorias consecutivas y jugarán hoy el tercero de la serie ante Naranjeros.
Iniciemos con la información de ese día, jueves 26 de noviembre ya. Comenzamos con temas lamentables, con lo ocurrido el día de ayer aquí en el puerto de Mazatlán, en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a dar seguimiento precisamente a este tema. Y es que en su hogar el llanto aún no cesaba en torno a la muerte de su hermano, cuando recibieron la noticia de que la delincuencia había cortado de tajo los sueños de Abril, de apenas 24 años de edad. La joven madre, que laboraba en una tienda de conveniencia ubicada en el Venadillo, es recordada por sus amistades como una mujer entusiasta, cariñosa, que buscaba aportar a los gastos de su casa. Su esposo se despidió de esta forma con un mensaje que enterneció a usuarios de las redes sociales y es el siguiente. Hoy me toca amarte hasta el cielo, no sabes el dolor tan horrible por el que estoy pasando, a mí nadie me preparó para esto, teníamos toda la vida por delante, mi vida, ¿por qué tú, mi niña? ¿Cómo le explico a la niña que ya no estás? Te voy a amar toda mi vida, jamás te voy a olvidar, pues dejas a alguien que me recordará a ti toda mi vida. Te juro que haré todo para sacar adelante a nuestra pequeña hija. A veces Dios es tan injusto, cuestionó. Quisiera que alguien me dijera, ¿por qué tú? Te amo hasta el cielo, mi gordita hermosa. Este es el mensaje. La tienda de conveniencia donde Abril fue asesinada en pleno Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, como se lo comento, cerró sus puertas temporalmente y en el acceso principal fue colocado un moño negro, recordando el trance amargo que ha enlutado por segunda ocasión en un mismo mes a una familia sinaloense. Y mientras tanto, ¿qué dicen las autoridades al respecto? Compartió su pronunciamiento el fiscal general del estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo. Él confirmó la detención del presunto agresor de la joven Abril.
Tuvimos conocimiento del atentado que sufrió una dama en una tienda de conveniencia allá en Mazatlán. Lo que provocó pues la inmediata acción de protocolos que llevan a cabo tanto policías de investigación como peritos de la fiscalía. Derivados de estos actos de investigación se logra establecer una posible ruta de huida y derivado de este trabajo podemos informar a la sociedad que la persona presuntamente responsable de este hecho ya se encuentra propiamente bajo la intervención que ha llevado a cabo la fiscalía a través de su respectiva detención. Estamos con los inicios, particularmente de la integración de esta carpeta y sobre todo la posible calificación que le vamos a dar a este lamentable hecho. Se está evaluando si es un feminicidio o se está evaluando si es un homicidio doloso cometido contra una mujer. Lo importante aquí que queremos nosotros resaltar es el trabajo y sobre todo el gran compromiso que el personal de la fiscalía lleva a cabo con la sociedad a efecto de que lo más pronto posible tuvimos la oportunidad de detener en flagrancia delictiva a esta persona como presunta y primera calificación respecto a esta detención.
Y Mazatlán no conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Niños, sino todo lo contrario, lo enlutó, así lo confirma y lo considera la regidora Guadalupe Aguilar Soto, la coordinadora de Acción Social del Cabildo Mazatleco. Señala que a pesar de todos los esfuerzos que están realizando las autoridades, asociaciones civiles también, las mujeres no están seguras en ningún lugar.
Lo peor que podíamos hacer, yo creo, es perder la capacidad de asombro, ¿no? Definitivamente, muy lamentable hecho. Creo que esas manifestaciones que se han estado dando, pues es el hartazgo, ¿no? Es el repudio. Ya no se puede decir que es llamada de atención porque muestras ahí hechos lamentables. Mucho que hacer en el trabajo, sobre todo en la conciencia, el hecho de ayer, pues todos lo reprobamos. Y no nada más el hecho de ayer, eso es el día a día. Pareciera que, pues el día de ayer que pudiéramos estar diciendo, conmemorando un día más, pues yo creo que lo enlutamos, ¿no? Sobre todo en nuestro municipio con el acto de ayer.
Y mire, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, jóvenes se masturbaron y dirigieron ofensas a una regidora duranguense. Fue durante el foro para hablar sobre la equidad de género y el empoderamiento femenino organizado por jóvenes en movimiento del partido político Movimiento Ciudadano que la regidora Paulina Monreal Castillo del Ayuntamiento de Durango presenció la escena mientras avanzaba una transmisión virtual a través de la plataforma Zoom. Monreal Castillo se dijo víctima de violencia política y de género y emitió el siguiente mensaje desde sus redes sociales. Escuchemos.
He sido víctima de violencia política de género. A través de una transmisión por vía Zoom de un foro organizado por jóvenes en movimiento, unos jóvenes tomaron la determinación de unirse al foro, de utilizar sus cámaras para masturbarse frente a ellas y utilizar también el chat del mismo para poder realizar insultos hacia mi persona. Los insultos no son únicamente para mí, son para todas las mujeres que hemos tomado la determinación de salirnos de la esfera en la que los hombres creen que pertenecemos, que creen que únicamente servimos para tener hijos, para ser esposas o para ser amas de casa. Esto ya no es así. Las mujeres que tomamos la determinación de mejorar nuestro entorno a través de la política, nos merecemos respeto. Por favor, las mujeres y las niñas necesitamos respeto por parte de los varones. Estamos cansadas y hartas de que consideren que son seres superiores y que tienen derecho a reclamarnos que ocupemos sus espacios. Esto no puede seguir sucediendo.
Lamentable todo esto que está pasando. Y mire, si usted tiene opiniones al respecto sobre esta información que le acabamos de presentar, puede compartirlo con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. Ya la tenemos disponible para usted, la ponemos a su disposición. También para que nos envíe reportes ciudadanos, sus quejas. También es importante escuchar sus opiniones. El número es 6692-405644. De preferencia, si tiene quejas ciudadanas, nos envía fotografía o bien un video también nos puede compartir. Nos será de gran utilidad para estarlo mostrando aquí durante el noticiero. Tenemos la primera pausa comercial. Regresamos.
Llegó el Wonder Combo de Carl Jr.
Vamos a continuar con más información, todo lo relacionado a las condiciones sanitarias de nuestro país. Ya lo tenemos aquí preparado para usted a través de la siguiente gráfica, con base a los reportes que nos comparte de manera periódica la Secretaría de Salud, tanto del orden federal como estatal. Vamos a ver cómo estamos aquí en nuestro país. En cuanto a casos activos, tenemos 30,227 casos activos. Nuevos casos positivos activos se sumaron tan solo en las últimas 24 horas 2,309. En cuanto al número de personas que, hay que decirlo con gusto, ya han logrado recuperarse a las complicaciones tan variadas que genera esta enfermedad, tenemos un total de 798,037 casos de recuperación. El número de decesos, lamentable, 103,597. Personas fallecidas en las últimas 24 horas se aumentaron, se agregaron 858 nuevos fallecimientos. Y ahora vemos la situación aquí en el estado de Sinaloa. Es importante no confiarnos, no relajar las medidas preventivas, y es importante estar monitoreando estas cifras. Estas cifras de acuerdo a lo que comparte la Secretaría de Salud en Sinaloa. Hay un total de 23,540 casos confirmados en todo el estado desde que inició esta emergencia sanitaria por el COVID-19. 1,286 ahorita están en sospechoso, en carácter de sospechoso, es decir, están esperando los resultados para poder confirmar si se trata del COVID-19 o bien de alguna otra enfermedad que tenga sintomatología similar a la del COVID-19. Fallecidos, 3,840. Y personas recuperadas, 19,307. Y ahora vemos cada uno de los municipios, cada uno con su incidencia con los casos activos. Tenemos a Ahome con 26 casos, Angostura con 6, Badiraguato 2, Concordia 1, Cozalá 1, Culiacán 214. La tendencia de Culiacán es a la baja en los últimos días. Choice 2, Elota no registra casos activos, Escuinapa 1, El Fuerte 4, Guasave 51, Mazatlán 48. Mazatlán también se mantiene en cuanto al número de casos activos con una tendencia a la baja. Mocorito con 1, El Rosario 1, Salvador Alvarado 8, San Ignacio no registra casos activos, Sinaloa municipio 10 y Navolato 8 casos activos. Mire, ya le hemos informado y es bien sabido por todos que la pandemia del COVID-19 ha generado impactos de no solamente en el tema de salud, sino también en el tema económico, en el tema comercial. Y este impacto negativo llegó a la campaña del Buen Fin, que culminó el pasado 20 de noviembre. La Cámara Nacional del Comercio aquí en Mazatlán, Canaco Mazatlán, informó que aunque se tuvieron resultados positivos, una derrama económica positiva, no se llegó a la meta que se tenía esperada, lo que se estimaba, esto en comparación con periodos anteriores.
935 millones de pesos es la derrama económica que dejó el Buen Fin en el sur de Sinaloa, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán. Jesús Rafael Sandoval Gagiola, presidente del organismo, indicó que son números positivos. Sin embargo, no se llegó a la meta planteada de igualar las cifras del año pasado, ya que estuvieron un 15% debajo del 2019.
Lo que no cumplimos fue la derrama económica del año pasado. Pero a pesar de todo eso, por la pandemia, pues nos fue muy bien. Nosotros estimamos un 15% menos en las ventas en comparación a la derrama del año pasado, del 2019. Bueno, la derrama económica para este año 2020 de Buen Fin, nosotros la estimamos en 935 millones de pesos.
La meta que dijo sí se cumplió fue evitar las aglomeraciones en los centros comerciales y la implementación correcta de los protocolos sanitarios. Dio a conocer que los artículos más vendidos no fueron los aparatos electrónicos como se creía, sino los muebles para el hogar.
Normalmente los productos que más se vendieron ahora fueron los productos de casa, o sea, colchones, las televisoras, las cocinas, todo ese tipo de productos fue lo más vendido. Como que la gente ahora, a pesar de la pandemia, quiso gastar, pero muy atinadamente, pues ahora sí, dijo, vamos a comprar los artículos que realmente ocupemos. y es lo que la gente quiso aprovechar con las compras y las ofertas que ponen las tarjetas de 6 hasta 18 meses sin intereses.
Informó que nuevamente la Canaco Mazatlán obtuvo el primer lugar a nivel nacional en comercios registrados en la plataforma del Buen Fin con 12.519 negocios participantes. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las noticias TVP, Kenia Fernández.
Y en otros asuntos, Elena Larsen Ayala, presidenta de Canacintra Mazatlán, informó que luego del triunfo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, hay un futuro incierto para la industria mexicana.
En el tema de los precios, pues sigue más o menos igual. No han variado, quedaron abajo, pero ahorita posiblemente como el camarón azul y el blanco se acabó. ¿Por qué? Porque pues no se pecó mucho la temporada pasada. Entonces posiblemente suban al precio que estaban, que no es mucho, pero nos da la oportunidad de seguir operando, ¿no? Yo escuché al capitán cuando recién se empezó la temporada que el 49% del barco salieron aquí en Mazatlán, que se fue el 51%. El primer viaje más o menos, ¿no? Algunos, es como todo, es como en la feria, pues a algunos les va bien, a otros les va mal. Y la verdad que algunos sí trajeron camarón, pero muchos no les fue bien. Las tallas comerciales, miren, empezaron muy bajas, la verdad, el camarón grande. No tenemos oportunidad de traer camarón de 10, de medidas U10 y 12, porque pues todo el tiempo están pescando los furtivos. Hacienda, pues, ¿qué vamos a hacer con Hacienda si aquí hay un solo hombre que manda, es López Obrador, pues, nuestro presidente? Y a él no le interesa la pesca. Con este gobierno la verdad que no se ve que vaya a haber apoyo.
Hago una corrección, escuchamos a Jaime Andrés Osuna Magaña, quien es el presidente de Cana y Pesca en el estado de Sinaloa. Ahora sí, vamos a escuchar a la presidenta de Canacintra Mazatlán, Elena Larsen Ayala.
Trump tenía un tipo de política en contra de China que nos beneficiaba para que se pudiera traer inversiones y maquila aquí a México, ¿no? Entonces ahora hay que esperar a ver qué sucede, porque sí nos preocupa un poco este asunto de que a lo mejor ya no nos beneficie tanto y vuelvan a abrir el mercado chino como antes lo tenían, ¿no? Yo creo que afectaría en determinado momento a lo mejor la atracción de nuevas empresas. Lo que ya está establecido ya está. Y bueno, tenemos empresas que pudieran verse afectados con la competencia de China, como sobre todo en el sector naval. Aquí tenemos pues ya por tradición unas hélices muy importantes, que ellos sí compiten contra el mercado chino y les podría estar afectando. Pero de ahí en fuera tenemos pues, somos, ya saben, excelentes productores de pescado, de atún, de camarón, y creo que en eso no tenemos gran competencia, somos líderes.
Con esa información hacemos la segunda pausa comercial. Al regresar, más noticias. Estamos de vuelta ya con más información. Es importante monitorear las condiciones climatológicas actuales, cómo se estará comportando el clima para las próximas horas. Para ello ya está preparado el reporte correspondiente con mi compañera Diana Zambrano.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde y bueno, comenzamos con los datos que nos envía satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al frente frío número 17, el cual se estará ubicando sobre el noroeste de la República Mexicana, provocando que disminuyan las temperaturas en algunos estados como Sonora, Durango y Chihuahua. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 18 grados, la condición de cielo parcialmente despejada, y ya en el sector de La Paz se registran 30 grados con un cielo mayormente nublado, al igual que en Guadalajara y Acapulco con 33 grados. Para finalizar, en Mérida se registran 32 grados y la condición de cielo parcialmente despejada con una pequeña capa de nubosidad. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales, pero ahora nuestro estado Sinaloa, y qué nos esperan los próximos días en el puerto de Mazatlán. El día de mañana amanecemos con un cielo parcialmente nublado y el viernes se comienza a despejar con temperaturas máximas que van a variar entre los 28 y 32 grados y en las mínimas que se prevén de entre 16 y 20 grados en el puerto de Mazatlán. Y en la capital, Culiacán, actualmente con 31 grados, lo cual se mantiene como máxima para el día de mañana. La condición de cielo mayormente nublada, ya el viernes y el fin de semana se comienza a despejar. Y ya respecto a las temperaturas mínimas, que van a variar entre los 13 y 18 grados en la capital. Y en el sector de Guamúchil, actualmente con un cielo totalmente cerrado, ya el viernes se comienza a despejar y bueno, las temperaturas máximas que se esperan para los próximos días, que se van a mantener en los 32 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 12 y 17 grados en el sector de Guamúchil. Más al norte con Guasave, la condición de cielo totalmente cerrada se mantiene. Ya mañana se comienza a despejar con temperaturas máximas que van a variar entre los 31 y 32 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 12 y 17 grados en el sector de Guasave. Para finalizar en Los Mochis, actualmente con 28 grados, el día de mañana la máxima que incrementa hasta llegar a los 29 grados, la condición de cielo parcialmente despejada y ojo porque el viernes espera una condición mayormente nublada y ya para las temperaturas mínimas de esa semana que se esperan de entre 10 y 15 grados en el sector del norte en Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 15 horas con 20 minutos, la puesta de la luna a las 4 con 10 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 34 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Ya nos están haciendo llegar algunos reportes ciudadanos a través de nuestra línea de WhatsApp. Voy a compartirles algunos. Están comentando los vecinos de la calle Novena en la colonia Juárez que obstruye la banqueta con una cadena para que la gente no pase por ahí, que hay una persona que obstruye la banqueta para que las personas no pasen por ahí y además pone topes en la banqueta, lo cual ha ocasionado que se caiga la gente con los topes que pone, pues son topes de concreto. Nos enviaron una fotografía para evidenciar la situación que se está viviendo ahí, repito, en la calle Novena de la colonia Benito Juárez. También están reportando una fuga de drenaje en el colector Jabalíes a la altura del fraccionamiento María Antonieta, que provoca un socavón en la calle de la avenida Santa Laura. Nos enviaron un video para que se pueda verificar la situación. Ahí vemos la imagen. Esto en el colector Jabalíes a la altura del fraccionamiento María Antonieta. Muchísimas gracias a las personas que se están contactando con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp 6692-405644 y también agradezco a las personas que diariamente nos siguen a través de nuestras redes sociales, de la página de Facebook, Las Noticias TVP Mazatlán. Tenemos que seguir con un corte comercial. Continuamos.
Listos, ¿no? Con la información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento y mucha información.
Adelante. Iniciamos.
Muchas gracias. Vamos a arrancar precisamente con lo que tiene que ver con la Liga Mexicana del Pacífico, los Venados de Mazatlán. Buen cierre de la primera vuelta para el equipo de Mazatlán, que aspira a que le alcance para algo más, ¿no? Hoy es el último partido de esa primera vuelta. Hay posibilidad de subir algunos escalones en el standing. Los Venados siguen sumando triunfos en el cierre de lo que viene a ser esta primera vuelta en la LMP. En esta ocasión llegaron ya a 6 victorias de manera consecutiva después de blanquear en el segundo juego de la serie a los Naranjeros de Hermosillo por marcador de 3-0. a 0. Los dirigidos por Pablo Ortega buscan seguir escalando, le decía, hasta el momento están colocados en la séptima posición del standing de 10 y pueden llegar hasta el quinto lugar. En las acciones del juego, los rojos se pusieron al frente en el marcador en la tercera entrada con un par de anotaciones. La primera llegó gracias a batazo de Maxwell León, llevando al plato a Ricardo Valenzuela. La segunda carrera apareció con doblete de Isaac Paredes, pisando la registradora José Augusto Figueroa. El partido se mantuvo colgando argollas hasta la octava entrada. Fue el momento de que volviera a aparecer el bat de Maxwell León, quien conectó cuadrangular por la zona del jardín izquierdo, solitario por cierto, y cerrando, dándole cerrojo al marcador 3-0 para el equipo de Mazatlán. El triunfo fue para Matt Gage por parte del Puerto, llevándose su primera victoria de la temporada. Ahí está el equipo de los Venados de Mazatlán. Hoy buscarán la barrida ante el equipo de los Naranjeros de Hermosillo, allá en el estadio Teodoro Mariscal. Vamos a escuchar al jugador del partido, Maxwell León.
Darme la oportunidad no solo de venir a apoyar, sino darme el juego, ¿no? Darme juego, venir de cero, totalmente de cero, y estar jugando y estar pues dando este tipo de resultados. Es bastante satisfactorio en lo personal y pues muy contento por los resultados en conjunto, ¿no? Voy a pues dejar todo hasta donde me deje el cuerpo, no voy a dejarlo todo en el terreno, ya sea que me tenga que tirar por una bola, una barrida, anotar de primera. Siempre, no arriesgando el físico, sino buscando una base extra, buscando una carrera extra, porque a la postre puede ser la carrera de que nos dé la victoria ese día. Pero esa es la manera que siempre he jugado, que siempre me he desenvuelto en esto del béisbol, y pues no tengo por qué cambiar ahorita. Los Venados, los rojos lo tienen, se siente desde la primera entrada, desde que sale el pitcher a calentar, eso se siente, no necesariamente por estar gritando y apoyando, simplemente se siente la buena armonía, la química y pues los deseos de ganar de todos, que es lo más importante.
Resultados que se dieron ayer en la Liga Mexicana del Pacífico, y los Cayeros de los Mochis siguen sumando derrotas, 15 de manera consecutiva para el conjunto de Aome. Vamos a ver esta información.
El estelar Javier Solano brilló en la loma de los disparos y Leo Heras batió oportuno para dar la victoria a los Águilas de Mexicali, 9-2 sobre los Sultanes de Monterrey para empatar la última serie de la primera vuelta de la temporada 2020-2021 de la LMP. La ofensiva no perdonó, ya que superó 10-6 a los Cañeros de los Mochis y aseguró la última serie de la primera vuelta de la temporada. La novena, dirigida por Sergio Marguero Gastelum, llegó a 21 victorias en la presente campaña. En lo que ha sido la mejor salida en este invierno, Adam Quintana lanzó pelota de un hit para así llevar a Algodoneros de Guasave a una tremenda victoria por blanqueada de 2-0 sobre Tomateros de Culiacán, para así emparejar la serie a un juego. La victoria fue de vital importancia para Algodoneros, ya que al poner su marca en 14 victorias y 13 derrotas se mantuvo en la pelea por permanecer a media tabla, ya que a pesar de que Sultanes perdió, ya se quedó con números de 13 triunfos y 12 descalabros. Su porcentaje de ganados y perdidos es de .220 y por el lado de Guasave .219. El equipo de los Charros de Jalisco venció 11-10 a los Mayos de Navojoa, dejándolos en el terreno con batazo productor de Amadeo Zazueta. José Ollervides tuvo una desafortunada apertura luego de lanzar solo 2/3 del primer inning, tiempo en el que permitió 3 hits, 4 carreras y otorgó 3 pasaportes. Con edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP José Manuel Correa.
Vámonos con la liguilla del fútbol mexicano. Ayer arrancaron los partidos de ida. El Camote está a la alza. Le ganó al conjunto Esmeralda de los Panzas Verdes de León. El Puebla 2-1, saca ventaja. No pudo haber sido 2-0, pero al final de cuentas el equipo de León, con Ángel Mena, un penal al minuto 43, alcanza a tener esperanza, que yo creo que va a seguir siendo favorito para la vuelta, ¿no? En el caso del equipo del Puebla, muy temprano, Fernández abrió el marcador, el 1-0 al primer minuto. Y posteriormente llegaba al 37 la segunda anotación de Mosquera por parte de León. Le daba el 2-0 al equipo de los Panzas Verdes de León, que no podía en ese momento, y Puebla ya sumaba 2 goles. La vuelta se juega el fin de semana y por lo pronto el Puebla va a llevar ventaja para el partido de ida. Y vámonos con el otro, el clásico nacional. En la liguilla, en los cuartos de final, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara El rebaño le pegó a la América, mínima la diferencia, pero al final de cuentas es ventaja para el conjunto de Víctor Manuel Bucetich, que ayer ganaron con un golazo, ¿no? El que se presentó en el partido prácticamente para cerrar el encuentro. Las Chivas aparecen, fue un buen partido, fue un buen duelo el que vimos el día de ayer en la casa del conjunto del Guadalajara. Calderón al 81 le pegó desde fuera y Guillermo Ochoa prácticamente regalándose al Guadalajara. Va a llevar ventaja para la vuelta. Estas dos series se mantienen vivas, ¿no? Faltan 90 minutos en los partidos de regreso que se estarán disputando en la casa del equipo Esmeralda de León y también en el Estadio Azteca. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich después de la victoria ayer ante el América.
Este primer encuentro que tuvimos contra el equipo de América, le damos un valor para nosotros muy positivo. Sabíamos que es la importancia que tiene el gol de visita y no haber recibido un gol, creo que no nos beneficia en ese sentido. Pero el partido está todavía muy vivo, hay que seguir trabajando y es la primera parte nada más. Considero que hicieron un muy buen trabajo ambos, uno capitaliza, el otro me dio mucho soporte con la pelota, sabiendo del oficio que tiene en este caso Oribe, creo que nos ayudó muchísimo, nos permitió en un momento dado tener mayor salida y bueno, pues el gol de Calderón, ¿qué te puedo decir? ¿No? Un gol valiosísimo para todos nosotros y esperando que en un momento siga manteniendo esa actividad que el día de hoy tuvo.
Bueno, vámonos con más referente a lo que está ocurriendo, ¿no?, en el mundo. La noticia de Diego Armando Maradona. Ayer jugadores, cuerpo técnico y personal de los Dorados de Sinaloa le dieron el último adiós al astro argentino tras su muerte el día de ayer por la mañana a causa de un paro cardíaco, con un homenaje en un mural ubicado en la zona preferente del estadio. Antonio Núñez, presidente del club, habló por todos sus compañeros referente a este astro argentino, ¿no? El director técnico que lo llevó a dos finales del ascenso al equipo de los Dorados de Sinaloa, se sintió muy cómodo, muy feliz de estar viviendo en Culiacán, lo llegó a expresar él, ¿no? Porque le sirvió como una especie de rehabilitación el dirigir al equipo de los Dorados de Sinaloa con él mismo y con su salud también, ¿no? Para Diego Armando Maradona. Vamos a escuchar al presidente del Gran Pez, Antonio Núñez.
Pues fue sorpresivo, sí. Y como le gustaba a él, sin avisar y disruptivamente, creo que todos nos levantamos con esta triste noticia. Lo tomé pues, con mucha tristeza, todavía no salgo de ella, pero también con mucho compromiso porque nos dejó grandes enseñanzas y al margen de que nos duele su partida, también me siento muy orgulloso de haber compartido el vestidor, la cancha y muchas, muchas sobremesas.
Y vamos a ver qué más información gira alrededor del mundo con este bloque de sección internacional.
La partida antes de tiempo de Diego Armando Maradona sucumbió al mundo del fútbol, que se ha rendido al astro argentino con múltiples homenajes. Ahora fue el entrenador del Olympique de Marsella, André Villas-Boas, quien pidió a FIFA que se retire el número 10 en todas las competiciones del orbe. El Napoli ya retiró el mencionado dorsal por la historia que hizo Maradona en el club italiano. Antonio Mohamed dejó de ser director técnico de Rayados a partir de ayer 25 de noviembre, lo cual confirmó el club en un comunicado que colocó en sus redes sociales, en el cual señaló que fue una decisión tomada por mutuo acuerdo. Tras el fracaso de la pandilla en la Liga MX al ser eliminado por Puebla, la continuidad del argentino se había puesto en entredicho y ahora se confirmó que no seguirá más, aunque el estratega habría sido quien tomó la decisión de hacerse a un lado. Todo está listo para los naranjeros de Hermosillo, que esperan la próxima semana el reporte del primera base Roberto Ramos, quien se tomó un descanso a su llegada de la liga coreana, donde debutó este año con 38 cuadrangulares para los LG Twins. El pelotero de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena, será remitido a un juez de control de Mérida, donde puede vincularlo a proceso luego de que fue detenido por tener un percance con su expareja. Arozarena fue detenido el pasado lunes luego de que quiso llevarse la fuerza a su hija, y la Fiscalía General del Estado de Yucatán informó que ahora tendrá que continuar con el proceso ante el juez. En virtud de que ya se cumplieron las 48 horas de rigor para la integración inicial de la carpeta de investigación.
Bueno, pues ahí está la información deportiva. Lo más relevante hasta el momento se lo presentamos en este espacio de las noticias. Adriana Tirado, pues lo que ocurre, ¿no? En Liga Mexicana del Pacífico con Maradona, en la Liga MX también.
Bastante información internacional, ¿no? Así es. La que se generó en torno a la muerte de Diego Armando Maradona.
Y que se sigue generando, ¿no? Ahorita con lo que está ocurriendo con su funeral allá en Argentina, y que la gente pues está en luto, ¿no? Luto nacional.
Y aquí en Culiacán, ¿no? También
en Culiacán, en el horror del mundo. Exactamente.
En la ofrenda que nos mostraste.
Sí, sí, se espera que se haga un homenaje más adelante por parte del equipo de Los Dorados, ¿no?
Pendientes para la información, por supuesto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Adriana.
Por toda la información del mundo de los deportes. Tenemos que seguir con una pausa comercial que es muy cortita, no le cambie. Ya volvemos. Vamos a continuar con más información relacionados a temas políticos. Esa mañana el empresario y expresidente municipal Gerardo Rosete manifestó públicamente sus aspiraciones a contender por la alcaldía de Mazatlán. Argumentó que primeramente intentará salir beneficiado al interior de su partido Morena. Se declara listo y con la madurez suficiente el empresario Gerardo Rosete, quien ha levantado la mano para contender internamente en Morena Mazatlán como candidato a la alcaldía.
Levanto la mano ante el Movimiento de Regeneración Nacional para decirle aquí estoy, que tomarnos en cuenta, ¿sí?, para este proceso interno. Se necesita, son los tiempos que nos han permitido alcanzar una madurez política. Tomen en cuenta solamente el partido, porque va a ser un proceso democrático, de selectivo, ¿sí? Y ya la forma como lo haga el partido, pues eso lo veremos, ¿no? Es nomás decir, aquí estoy presente para poder entender, comprender, y las formas hasta que nos venga el instituto, como vayan a ser, con mucho gusto las acataremos.
Dijo que será respetuoso de los tiempos, por lo que espera contar con el respaldo de los morenistas, pues recordó, él ha sido uno de los impulsores del Movimiento de Regeneración Nacional en la localidad. Sobre el desempeño del actual gobierno municipal que encabeza el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, prefirió no profundizar, pues será la ciudadanía a quien le toque calificar en su momento.
Pues yo creo que la ciudadanía es el que lo tiene, lo va a definir. Hay que esperar que termine su mandato, ¿sí? Yo creo que tendrá que él dar muchas respuestas. Yo creo que la calificación se la va a dar él al final. Casi siempre es al final de los periodos para poder decir, ¿sabes qué? ¿Fuiste bueno o fuiste mal?
Durante una conferencia de prensa ante los medios de comunicación, dijo que de llegar a la alcaldía, trabajará de la mano de organizaciones civiles, colegios de profesionistas y ciudadanía en general, escuchando sus necesidades, atendiendo con especial atención las áreas de salud y seguridad pública, sirviendo a Mazatlán y no sirviéndose de él. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Y mientras tanto, Martín Heredia, exdiputado federal, también anda ya muy activo. Él de plano dice que si hay una alianza entre el PAN y el PRI, de plano renuncia al PAN.
Yo he estado siendo un impulsor importante dentro del PAN con la militancia para generar una alianza progresista, una alianza que le permita a Sinaloa tener mejores resultados en sus números socioeconómicos. El gobierno no es solamente hacer calles bonitas, hacer malecones. No, el gobierno es hacer que la gente gane dinero con lo que sabe hacer. Esa es la función fundamental del gobierno, ¿okay? Porque todos tienen intereses y le tienen miedo a López Obrador que les mande revisar sus cuentas. Yo soy un empresario, por eso no me cuesta nada decir lo que... Yo no vivo la política, pero sí creo que la gente merece vivir mejor. Si el PAN y el PRI van juntos, yo voy a dejar el PAN. Ahorita te digo, yo voy a renunciar. Lo iba a hacer esta semana, pero como he estado observando en el país que se han estado cayendo esas alianzas del PRI y el PAN, porque es contra natura.
Y por su parte también Sergio Torres Félix, quien es exsecretario de Pesca en Sinaloa, él sostuvo una reunión con integrantes de este sector, del sector pesquero. Allí habló de sus aspiraciones a ser candidato a la gubernatura el próximo año 2021.
Me invitó el licenciado Francisco Castillo, que como ustedes saben es dirigente pesquero, para escuchar a este grupo de pescadores que ha sido muy golpeado por el gobierno federal, por la política errónea. Yo tengo mi propia trayectoria, ahí está mi historia, ahí están mis resultados, y yo he sostenido que en los últimos años la política ha cambiado mucho, que la política hoy es más de personas que de partidos, que los dirigentes nacionales han comentado que de entrada ellos son partidarios de ir solos, que no comparte la visión de que dos partidos políticos, por decir algo, el PRI y el PAN, que piensan totalmente diferentes, se unan nada más por buscar el poder por el poder. Pero yo he sabido que hay pláticas entre las dirigencias de Movimiento Ciudadano y el Partido Sinaloense, y pues yo lo comentaba que de entrada a mí me parece bien, porque veo que el maestro Cuen es un activo político en Sinaloa de primer nivel.
Vamos a dejar de lado los temas políticos y pasaremos a otros asuntos. La Dirección de Ecología Municipal defiende la instalación de una nueva planta tratadora de residuos aquí en la ciudad. Se argumenta que sería más barato que habilitar un nuevo basurón municipal.
La Dirección de Ecología Municipal ha salido a la defensa del modelo que se pretende para la planta tratadora de residuos, que supliría al actual basurón municipal. Lourdes San Juan Gallardo, titular de la dependencia, señala que, contrario a lo que se ha dicho, es la tendencia aprobada por científicos para el tratamiento de basura, descartándose por completo la de enterramiento de desechos, proponiendo en su lugar convertidoras de energía que ya están siendo utilizadas en otros países y en el interior de la República.
¿Pagaríamos en un relleno sanitario integral, como lo exige la norma, 450 pesos por tonelada? Y su tiempo de vida es de 20 años, nada más. ¿Y en 20 años qué va a pasar? Pues vamos a tener que buscar una planta de termovalorización. Decimos, bueno, ¿qué caso tiene apostarle a una tecnología obsoleta que seguramente va a desaparecer porque ya se está manejando, y buscar una alternativa que en otras partes del mundo se está utilizando? Ahorita se acaba de construir una planta en Dinamarca, en Irlanda, se va a construir la de la Ciudad de México.
Se dijo respetuosa de las manifestaciones con respecto al tema, sin embargo aseguró que, tal como lo ha mencionado ya el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, no existe la intención de privatizar el servicio de recolección de basura.
Creo que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse. Yo soy de la idea que cuando tú vas a una manifestación o tú haces una marcha, tienes que hablar con la verdad. Y desde el momento en que ellos enarbolan en una manta que se está privatizando la basura, pues es una mentira, porque no es cierto, ¿no? Entonces, digo, nosotros creemos que hay libertad, pero hay una mala información, una desinformación o una mala intención. Entonces, nosotros hemos tratado de ser lo más claros, lo más transparentes en cuanto al por qué.
Contrario al opinado por algunos activistas, indicó que el tratamiento de residuos es un tema que ha estado en debate durante toda la administración municipal, siendo ahora de las mayores urgencias que tiene Mazatlán. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.
Tenemos mensajes comerciales, continuamos. A lo largo de este tiempo de pandemia, en Mazatlán se ha disparado el consumo de agua potable, así lo informó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, y esto no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural. La gerencia informó que en particular en la comunidad de Lomas del Mar, que tiene colindancia con el municipio de San Ignacio, pero que es la propia Jumapam la que le brinda el servicio por la cercanía con el territorio, ha sido más notoria esta situación. Continuamos. Estamos de vuelta con más información relacionado a temas de seguridad. Miren, los delincuentes han aprovechado que por el momento las clases no se están realizando de manera presencial, sino son en línea, a distancia. ¿Para qué lo están aprovechando? Bueno, para desmantelar los planteles. Esto le ocurrió al Jardín de Niños Anabella de Gavica en la colonia Luis Echeverría. Al realizar una inspección, los docentes se percataron de que en el interior se habían robado desde las instalaciones eléctricas, la tubería y hasta retiraron parte de las protecciones en puertas y ventanas. Este reporte llegó a la redacción de este noticiero junto a un llamado a las autoridades locales para que sea reforzada la seguridad en la zona, pues sostienen que este tipo de incidentes ocurren a menudo en ese plantel, replicando la urgencia también a la Secretaría de Educación Pública en el estado para que sea intermediaria en la solicitud y el apoyo para la recuperación del equipamiento perdido. Indicaron que de no conseguir el respaldo de las autoridades, esa institución tendrá que recurrirse a la aportación de los padres de familia. Recordemos que no es el primer jardín de niños que ha sufrido esta situación, ya han sido otros también los jardines de niños y también escuelas primarias y secundarias aquí en Mazatlán. Y en otros temas, con el respaldo de activistas, instituciones, empresas y agentes sociales, la Secretaría de Desarrollo Sustentable ha comenzado a trazar una estrategia estatal de educación ambiental. Dicha propuesta estaría lista para antes de culminar el año, así lo detalló la secretaria Isabel Mendoza Camacho al participar en una reunión virtual con el Consejo Ciudadano de Ecología de Sinaloa. La titular de la SEDESU adelantó que será un gran plan integral que orienta las acciones presentes y futuras en materia de educación ambiental de las instituciones, de las empresas y agentes sociales colectivos e individuales. Será un documento de referencia para el desarrollo de programas y acciones de educación ambiental dirigidos a los diferentes contextos sociales de la población. Añadió que se trabaja en coordinación con la SECADESU, SEMARNAT, el CIAT, Unidad Mazatlán y la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa, REAS. Actualmente se organizan foros de consulta para tener un diagnóstico para la creación de dicho documento. Hemos llegado ya a la parte final del noticiero. Le agradezco mucho porque estuvo acompañándome durante esta hora de información. Nos vemos el día de mañana viernes, ya inicio casi del fin de semana. A partir de las 2 de la tarde, los espero. Cuídese mucho.